La Vía Campesina. Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Bien, estamos cubriendo la 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina aquí en País Vasco. Nos acompaña ahora Curro, que viene de Andalucía. ¿Cuáles son las características de tu organización?
Bueno, pues es una organización que nace una vez que acaba la dictadura franquista y trata de organizar a los trabajadores y trabajadoras sin tierra de Andalucía, que a día de hoy somos más de medio millón los que todavía quedamos, y de también poner fin a un reparto injusto de la tierra que ahora mismo se concreta en que un 2% de los propietarios poseen el 50% de la tierra.
¿Y cómo es que se llega a ese número de trabajadores sin tierra? ¿Cuál es la, si podemos sintetizar, la historia en cuanto a la tenencia de la tierra en Andalucía?
Bueno, pues hay que retrotraerse, para explicar este injusto reparto de la tierra, hay que retrotraerse a la conquista cristiana de Andalucía, una conquista militar y religiosa en la que la tierra se reparte por derecho de conquista. Si aportabas tú a la guerra de conquista, así recibías de tierra una vez que se había conquistado el territorio. Esa es una primera fase, podríamos poner, que va entre el siglo XIII y el siglo V, el siglo XV, cuando se concreta, en 1492, también cuando los reinos cristianos castellanos llegan a América también, a Andalucía, un poco como el laboratorio de conquista de lo que luego se hará en América. Y bueno, ese reparto injusto se acentúa después en el siglo XIX, una vez que el Estado liberal y capitalista se instaura en lo que es el Estado español, y hay una burguesía tanto local, que viene de la oligarquía terrateniente de la conquista, ligada a una burguesía extractiva de tanto francesa como inglesa, que llega a los puertos de Andaluces, que llega a extraer el mineral, el carbón, el plomo que había en nuestro suelo, y en esa alianza entre la burguesía inglesa y francesa y la oligarquía terrateniente que ya existía en Andalucía desde que termina la conquista, pues nace la actual oligarquía terrateniente que a día de hoy seguimos teniendo y que, si miramos para atrás, pues son esas mismas familias desde hace 5 siglos las que siguen ostentando este reparto injusto de la tierra.
Bien. ¿En qué se emplea el suelo de Andalucía, particularmente de Jaén? ¿Cuáles son las actividades, ya sea agropecuaria o extractivistas o de otro tipo, que marcan la economía de tu región?
Bueno, pues en Jaén concretamente, que es mi provincia, pues lo que hay es un dominio absoluto del monocultivo del olivar. Somos el primer productor mundial de aceite de oliva. Y luego, pues a nivel andaluz, los cultivos se reparten. Hemos tenido una pérdida de la entrada en la Unión Europea, que un poco desde la política agraria comunitaria impone la agricultura que nosotros debemos tener, pues había una pérdida de biodiversidad, había una pérdida de cultivos, porque estamos hablando de una de las tierras más ricas de Europa, y ahora se ha concentrado casi toda la producción, por un lado en el monocultivo del olivar y por otro lado en la agricultura de bajo plástico, la agricultura forzada de invernaderos, de tanto de hortalizas como de fruta roja, como pueden ser la fresa, como pueden ser los arándanos en la parte de Huelva, y la hortaliza en la parte de Almería.
¿Y el destino de esa producción es toda Europa?
Exactamente. Nosotros somos ahora mismo la huerta de Europa. Alimentamos a media Europa, pero tenemos la paradoja de que no podemos acceder a nuestra propia tierra y que cada vez está en menos manos, produciéndose un acaparamiento que estamos observando que se está produciendo a nivel global, pero los territorios en los que hay una especialización agraria, pues se sufre mucho más este acaparamiento y se sufre más este injusto reparto de la tierra.
Estamos hablando de la tierra. Pero contame cómo es el régimen de aguas, cómo es el tema del acceso al riego, si es necesario, cuál es el régimen de lluvia, cómo está asociado en agricultura suelo y agua, cuál es la situación respecto al agua ahí en Jaén.
El agua, fruto también del reparto injusto de la tierra, pues el agua está igualmente mal repartida y son unos cuantos terratenientes los que absorben la mayor parte del agua que se lleva la agricultura de nuestra tierra. Hay que
ver. Eso es por vía de canales, por de vía pozos, de
acequias, perforaciones. Bueno, sigue habiendo la zona donde más de huerta. La red de acequias que hay se mantiene prácticamente desde época andalusí, desde la época de dominio musulmán de la península, que Córdoba y demás era la capital de Al-Ándalus. Entonces, pues había una red de acequias bastante importante que a día de hoy más o menos mantiene su mismo recorrido. Pero claro, esto después ya se ha ido modernizando también con embalses, con trasvases de unos ríos a otros, pero no hay mucha diferencia, hay mucho paralelismo entre el reparto de la tierra que tenemos y el reparto del agua que tenemos. Los terratenientes son los que se beben la mayor parte de nuestra agua para su beneficio propio.
Bien. ¿Quiénes son los titulares de esas empresas, podríamos decir, del agronegocio andaluz? ¿Son empresarios españoles, andaluces, o ya hay la presencia de empresas más transnacionalizadas, con inversiones dislocadas respecto a sus países de orígenes, que están apropiándose de esa actividad agrícola?
Bueno, no, como digo, los grandes terratenientes siguen siendo las familias de toda la vida, que han sido las que ahora, pues sí es verdad que ha habido una alianza con transnacionales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la familia Domecq, que es una de estas familias inglesas que hizo alianza y matrimonio de conveniencia con oligarquía terrateniente clásica de Andalucía. Y bueno, esta gente que a día de hoy son los que más cobran de subvenciones de la política agraria comunitaria, que cobran cerca de 4 millones de euros al año por tener muchas tierras, incluso improductivas, porque la PAC es así, pues esta gente también es la que controla la distribución de Coca-Cola en toda Andalucía. Entonces son las mismas familias que ya había allí las que han sido partícipes de la penetración del capitalismo global y de las transnacionales dentro de Andalucía. Se me ocurre también otras familias como la Casa de Alba, que sí, las tierras que tiene las tiene por derecho de conquista, una familia noble, de nobleza, que participó en la conquista de Andalucía y que recibe 3 millones de euros en subvenciones y tiene muchas sociedades, muchas de ellas que son filiales de transnacionales en Andalucía.
O sea que hay una especie de maridaje allí entre la producción tradicional y el capital que entra, digamos, a la hora de maximizar una ganancia, una actividad con una escala superior.
Sí, claro, son eso. Son estas empresas que han llegado, la manera de penetrar la transnacional en Andalucía ha sido una alianza con la oligarquía terrateniente de toda la vida de allí.
Bien. Curro, ¿qué pasa con lo que a ti te corresponde, con el tema de la fuerza de trabajo, tanto el olivo como la horticultura bajo cubierta? Requiere una fuerza de trabajo, mano de obra intensiva. ¿Cuál es la realidad allí en Andalucía? ¿Son andaluces y andaluzas las que trabajan? ¿O bueno, ya hay migración? ¿O bueno, digamos, las propias empresas tratan de importar esa fuerza de trabajo de otras regiones?
Bueno, a día de hoy, pues, y sobre todo desde el trabajo que hacemos en el sindicato, hay una alianza de tanto trabajadores nativos como trabajadores migrantes que han llegado a nuestra tierra también para buscarse un salario y para buscarse la vida allí. Pero, como digo, somos nativos, andaluces nativos sin tierra. A día de hoy somos más de 500.000 y luego, aparte, pues tenemos la realidad de que, sobre todo en la agricultura bajo plástico, hay muchos compañeros y compañeras migrantes que están trabajando allí, que han ido a buscarse la vida. Y el sindicato, la verdad, que ha servido de punto de encuentro de las necesidades y de las reclamaciones comunes de tanto los trabajadores nativos como de los trabajadores migrantes. Incluso muchos dirigentes del sindicato en la parte de Almería. Bueno, mañana el compañero que viene es argentino. Uh-huh. Hay otro compañero senegalés que a día de hoy es el responsable del sindicato en Almería. Entonces, que nosotros hemos sabido, el sindicato ha sabido recoger las necesidades y las luchas de los trabajadores migrantes y unirlas con la de los trabajadores nativos.
Bien, la producción familiar o campesina no tiene lugar en ese territorio, por lo que me has descrito.
Sí, bueno, sí tiene lugar. Nosotros decimos que para que existan latifundios tienen que existir minifundios, tiene que existir una gran, grandísima propiedad y una propiedad muy, 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 muy pequeña que permita subsistir con mucha, mucha miseria, con muchas dificultades a una capa de pequeños campesinos que en muchos casos están entre el ser jornalero, entre el ser sin tierra y el tener que trabajar en cuenta ajena para un terrateniente y en tener su propia producción para desde ahí poder subsistir. Están siempre entre el pequeño propietario y el trabajador por cuenta ajena.
Y si fuéramos a dar un promedio de cuánto, qué área abarca este tipo de fincas, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues estamos hablando de eso, un 6% de los propietarios se reparten el 66% de la tierra y un 10% de la tierra se reparte entre un 70% de los propietarios, que serían esa gran capa de minifundistas,
claro,
que tienen pequeños trozos de tierra y que se ven perjudicados tanto por las políticas del Estado español como de la propia Unión Europea en el reparto de la ayuda de las subvenciones. Hay otros sitios, como por ejemplo Francia, en los que las subvenciones se recortan por arriba, uh-huh, y se reparten entre la agricultura familiar. En el Estado español eso no existe y se reparte lo mismo si tiene una hectárea que si tiene un millón de hectáreas. Se da la misma posibilidad, y no solo eso, sino que se recorta por abajo. Y ahora en mi provincia, por ejemplo, ha habido un total de 6.000 pequeños campesinos que han perdido una subvención que era menor de 300 euros porque han hecho ese recorte de que el que tenía recibía menos de 300 euros de subvención pues dejaba de percibirla. Y mientras tanto vemos cómo entre 10 familias se reparten lo mismo que 70.000 campesinos, que sí que es verdad que viven de eso y no que utilizan las subvenciones para su lujo y para su disfrute personal.
Claro, claro, claro. Bueno, estamos hablando con Curro, que viene desde Andalucía, pertenece a un sindicato de asalariados agrícolas o rurales sin tierra. Y bueno, sin tierra hasta que se tiene la tierra. ¿Qué caminos han encontrado desde el sindicato para hacerse con ese medio de producción y de arraigo como es la tierra?
Bueno, el método que nosotros hemos usado ha sido la lucha, la toma de tierra y el poner estas tierras, una vez se consiguen, en régimen de cooperativa. El sindicato, en su nacimiento, lo que reclamaba era, por un lado, dignidad y derechos para los trabajadores del campo y, por otro lado, también el acceso a la tierra. El reclamar una reforma agraria que el golpe de Estado fascista en el 36 cortó de raíz.
De raíz.
Y que, bueno, cuando lo cortó, pues, por ejemplo, en mi provincia, antes de la guerra y durante la guerra civil, hubo más de 90 colectivizaciones de tierra y en el resto del territorio igual. Todo eso se corta de raíz, pero no muere. Y una vez que muere el dictador, incluso antes, que ya había habido otra huelga general, había habido otras luchas, se retoma la lucha por la tierra y quien recoge el testigo de esa lucha por la tierra es el Sindicato de Obreros del Campo. Y a partir de ahí se empieza a pelear por una ley de reforma agraria, se empieza a pelear reclamando que se repartan las tierras y fruto de esta lucha, de cientos de ocupaciones, cientos de marchas, cientos de peleas, de huelgas de hambre, pues se consigue que la Junta de Andalucía, el gobierno autonómico, uh-huh, aprobara una ley de reforma agraria, ajá, en el 1984, ajá, que reconoce, entre otras cosas, que fincas que lleven 2 años sin trabajarse pues tienen que pasar a cumplir una función social y pasen a o bien ayuntamiento o bien a cooperativa de trabajadores o bien a quien esté interesado y presente un proyecto bueno para esa tierra. Así nosotros pues conseguimos, sobre todo, conseguimos muchas cooperativas a raíz de la lucha, pero sobre todo conseguimos el ejemplo más significativo de esto en Marinaleda, que es un pueblo de cerca de 3.000 habitantes, que consiguió una finca de 1.200 hectáreas y que se trabaja todo en plan comunal. Ajá. Y no solo afecta a la tierra, sino que de la tierra se ha conseguido cooperativa de transformación, se hacen cultivos con alta necesidad de mano de obra, con conserva, uh-huh, pimiento, uh-huh, alcachofa, aceite también. Y no solo eso, sino que esa misma lógica se ha aplicado a la vivienda, se ha aplicado a la educación, lo que había en nuestra mano. Y bueno, la vivienda es un derecho, no, tú no puedes ni comprar ni vender vivienda en ese pueblo, sino, ajá, que tú pagas una cuota de 15 euros diario y con eso tienes vivienda hasta que tú quieras vivir allí. Una vez que te vayas, la vivienda pasa a otra familia que lo necesite.
¿Cómo se llama ese
Marinaleda.
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 Bien.
Está en Sevilla, en la campiña de Sevilla.
Y ese producto de Marina Leda, ¿dónde se comercializa? Porque muchas veces este tipo de experiencias tienen el cuello de botella, como decimos, de dónde comercializar, dónde transformar eso en definitiva en dinero que permita la integralidad de la economía.
Claro, se ha conseguido en parte que toda la salida que tienen estos productos sea por vía de comercio alternativa de la comarca o en el resto de Andalucía o incluso de otras partes que piden productos. Aquí en Euskal Herria se vende muchas cosas de Marina Leda, pero también no la totalidad de lo que allí se produce, son 1.200 hectáreas, que es una finca bien grande. Se ha conseguido que salga por canales alternativos, y sí que es verdad que hay grandes superficies que venden este aceite y los productos en general de Marina Leda, y eso la verdad que llega al momento pues ha sido muchas veces un problema. Porque, bueno, en 2012 realizamos también una expropiación, para señalar el hambre en Andalucía, realizamos expropiaciones de superficies comerciales, de Mercadona, de Carrefour, y Carrefour, que era uno de los que compraba este aceite de Marina Leda, pues cortó el grifo y dejó en represalia y dejó de comprar productos de allí. Entonces sí que es verdad que a partir de ahí nos pusimos otra vez las pilas para reforzar las vías de comercio alternativa y que no depende en nada ni de transnacionales ni de grandes superficies para darle salida a nuestro producto.
Mira, qué interesante. Bien, hay una ley del 84 que establece esa necesidad de las tierras productivas, de lo contrario se pueden o se deben entregar a cooperativas de trabajadores. Ahora, en el último tiempo también algunos de los integrantes del sindicato han tenido señalamientos o criminalizaciones. Contanos un poco de ese capítulo más reciente de la lucha.
Sí, bueno, con respecto a la ley de reforma agraria, hay que decir también que a partir de 2010, esa ley sigue vigente, pero a partir de 2010 el gobierno de Andalucía pues empieza a desmantelar todo lo que tenía que ver con esta ley de reforma agraria y los instrumentos que se habían puesto en marcha para aplicarla, principalmente.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque, bueno, nunca la ley esa se aplicó cuando peleamos para que se aplicara, pero por voluntad propia el gobierno nunca expropió ninguna finca, no expropió ni una maceta de tierra, no expropió nada que no fuera acompañado de una lucha que dijera que tal finca tiene que pasar a manos de los trabajadores de este pueblo o que cual finca tiene que pasar a manos de los trabajadores. Entonces ha sido una ley que en 24 años no se le ha sacado apenas fruto. La Junta tenía en sus manos 20.000 hectáreas de tierra y a partir del 2010 empieza a sacar a subasta, empieza a privatizar todas estas tierras públicas.
¿Para fines inmobiliarios, de infraestructura?
Bueno, no, para fines inmobiliarios algunas y para fines puramente especulativos y productivos. Pero claro, son fincas, estamos hablando de grandes fincas que puede comprar y que puede tener acceso mediante la compra gente que tiene dinero para comprarla, que son al final los mismos que llevan teniendo la mayor parte de nuestra tierra desde siempre. Entonces, una de estas fincas, que era Somonte, que está en la provincia de Córdoba, nosotros accedemos a la información de cuándo se va a subastar y de cuándo va a salir a la venta. Ajá. Y un día antes de la subasta, pues, ocupamos la finca y dijimos que aquello no se podía subastar mientras hubiera trabajadores de esa comarca que quisieran trabajarla. Eso fue en 2012, desde entonces la finca está ocupada. Y bueno, se da la paradoja de que las subvenciones de la política agraria comunitaria, que en estos 5 años esa finca tendría que haber recibido cerca de 1.000.000 de euros en subvenciones, pues a nosotros no nos ha llegado nada, y con eso, y sin subvenciones y sin nada, pues hemos sido capaces de poner en marcha las 420 hectáreas y de hacer un proyecto de recuperación de semilla de trigo antiguo que a día de hoy se estaba perdiendo gracias al acaparamiento de las semillas por parte de las transnacionales. Esa es una finca, la vía del acaparamiento a día de hoy en Andalucía viene por el propio gobierno, que vende la tierra pública, la tierra que es de todos, y por la vía financiera, que es la vía de las grandes inmobiliarias que invirtieron en tierra durante el boom de la construcción, y que una vez se viene abajo el boom de la construcción, se vienen abajo estas empresas, quiebran, y los bancos
quedan
que le habían dado crédito a estas empresas constructoras, se apropian de las fincas y las dejan completamente abandonadas. Y ahí hemos tenido dos experiencias, las dos en mi provincia, en Jaén, una finca de 600 hectáreas, que no conseguimos arrancársela de las manos al banco, toda de olivar. Nos costó muchísima represión, nos costó más de 70.000 euros en multa y en juicio. Y bueno, otra finca que ahora sí que es verdad que hemos conseguido ponerla en marcha, más chiquitilla esta, de 75 hectáreas, también de olivar, que estaba en manos de una entidad vasca, precisamente de la burguesía vasca, el BBVA.
El BBVA, que es una transnacional, un banco presente en toda América Latina, por lo menos.
Sí, sí, bueno, y aquí es uno de los... El Santander, el BBVA, son los que reparten el bacalao aquí a nivel de banco. Y bueno, se da la paradoja de que un 30% de las grandes fincas de Andalucía a día de hoy están en manos de los bancos. Entonces, pues, es una pelea que nosotros... Esta no va a ser la primera ni... no ha sido la primera ni va a ser la última. Seguiremos ocupando fincas de los bancos y las pondremos a funcionar, porque esta finca llevaba ya 5 años sin trabajarse, con la aceituna pudriéndose en el suelo y recibiendo subvenciones por parte de la política agraria comunitaria sin ningún tipo de sin relacionar ningún tipo de trabajo allí. O sea que prácticamente es como robarle al campo, porque si tú una subvención que va dedicada a una finca te la gastas en otra cosa, lo que está haciendo es robarle al campo. Nosotros no estamos dispuestos ni que nos roben a nosotros como pueblo, ni que roben a nuestros campos y a nuestras tierras. Y entonces por eso realizamos esa acción, que se puso en marcha el 1 de abril, precisamente
de
porque...
De este año. De 2017.
Sí, lleva 3 meses y medio, llevamos de ocupación. Se puso el 1 de... se ocupó el día 1 de abril en una acción sorpresa, cuando se cumplía un año de que nuestro compañero Andrés Bódalo, que era el anterior responsable provincial allí en Jaén del sindicato, entraba en prisión por una acción sindical
también vinculada a la
vinculada posesión. A la petición de tierra y a la petición de trabajo para los sin tierra de su pueblo, de Joda, que es un pueblo de allí de Jaén, que tiene la mayor tasa de campesinos sin tierra de Andalucía, con 4.000 sin tierra, de un pueblo de 12.000 habitantes. Entonces, en una mala cosecha que hubo en el año 2012, en la que el pueblo de Joda siempre tiene que estar... o aquí en Euskal Herria en la campaña del espárrago, en Francia en la vendimia, o en mil campañas a miles de kilómetros de su casa, se da la paradoja de que tiene tierra a 10 kilómetros de su casa, fincas como esta que anterior del BBVA, de 600 hectáreas, que ocupamos allí, tiene fincas de ese tipo, que están sin trabajarse, y hay la mitad del pueblo se tiene que buscar la vida a miles de kilómetros de su casa.
Claro, claro.
Entonces nosotros dijimos que en ese año tan seco y tan malo que fue el año 2012, pues un encierro reclamando trabajo y reclamando tierra para el pueblo de Joda, y en una de los días que se subió a intentar hablar con el ayuntamiento, pues hubo un encontronazo con el teniente alcalde, que se había negado durante días de encierro
a
recibirnos, y entonces en ese la gente se puso delante de la puerta para que no pudiera entrar. Este hombre se abrió paso con la policía de por medio y nos denunciaron no solo a Andrés, que es el que está preso, sino a 18 compañeros más, con un parte de lesiones inexistente y con nada que pudiera demostrar que allí había habido una agresión, pues nos denunciaron por una agresión a estos 18 compañeros y pedían 100 años de cárcel en total para los 18. Y al final la condena cayó en Andrés, que ya tenía otras condenas acumuladas con anterioridad, y le cayó una condena de 3 años y medio de prisión, de los que ya lleva 16 meses cumplidos y de los que esperamos que no lo cumpla entero y que ya mismo esté en la calle otra vez con nosotros peleando como ha hecho siempre.
Recuérdanos el nombre de este compañero.
Andrés Bódalo.
¿Andrés?
Bódalo.
Bódalo. Bien, Curro, ha sido excelente esta charla que hemos tenido para conocer un poco más la realidad de la España profunda, ¿verdad? La España que muchas veces desde América Latina no conocemos a través de televisión española, por decirlo irónicamente. Pero te quiero consultar, porque estamos dialogando en lo que son los días previos a la 7ª Conferencia de la Vía Campesina Internacional. Todo este histórico que tú me traes, en el diálogo, ¿cómo se va a reflejar en la conferencia? ¿Qué tipo de respuestas, de acciones, de solidaridad y de inspiración, de alguna manera, esperas tener de esta 7ª Conferencia?
Bueno, por un lado, inspiración, siempre las conferencias de Vía Campesina pues sirven para fortalecernos mutuamente, porque conocemos experiencias de lucha de todo el mundo un poco se cuenta sus penas y su alegría en esta conferencia, y quieras que no, eso te da fuerza para seguir para adelante. Y yo creo que el reto que nosotros, estando como estamos geográficamente en Europa, pero teniendo unas condiciones que se diferencian mucho del resto de Europa, pues tenemos la doble labor de demostrar al mundo que en Europa también se ocupan tierras, que en Europa también hay sin tierra, que en Europa hay una agricultura todavía con campesinos, aunque intenten conseguir esa agricultura sin campesinos que tanto gusta el capitalismo. Y entonces, pues creo que plantar la batalla en el corazón de la bestia, como nosotros estamos haciendo, pues tiene que ser un revulsivo para el resto de pueblos del mundo y para nuestra organización, para nosotros mismos. De ahí, pues, la fundamental también de la solidaridad, porque que se sepa también que aquí se represalia y se mete en la cárcel todavía por ocupar tierra y por reclamar tierra. Y bueno, no nos matan, como pasa en otras partes del mundo, pero sí que es verdad que ante cualquier represión que haya, ante cualquier muerte que haya, la vía campesina tiene que tener la obligación de fortalecer la solidaridad a nivel mundial y de que no nos toquen a nadie, a ninguno de los nuestros, sin que haya respuesta en todas las partes del mundo. Hay que fortalecer la solidaridad y hay que fortalecer un calendario común en el que se vea que de verdad internacionalizamos la lucha y que globalizamos esa lucha, globalizamos la esperanza, como bien dice el lema de la vía campesina.
Curro, gracias por este testimonio, esta charla tan ilustrativa sobre sus luchas. Y bueno, también en el área de la comunicación, muchas veces este tipo de situaciones de atropello, de desconocimiento de derechos, se basan en la invisibilización o el desconocimiento que existe desde otros sitios, ¿verdad? Así que gracias, muchísimas gracias por este testimonio.
Muchas gracias.
La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.